hoy voy a ser bien honesto. ¿Qué hora es? Ok, tengo un buen tiempo, porque hoy siento que me voy a extender. No sé por qué. Pero hoy, como son dos domingos de servicio, hoy me voy a ir a un tema muy profundo que va a requerir un poquito de tiempo, porque quiero, deseo que hoy te vayas entendiendo de que cuando vos decidís servir, no es porque necesitamos sugieres. Cuando vos decís, oh, ok, el pastor está diciendo que Mirna necesita ya para preescolares, en realidad no servís porque se necesitan maestros, servís porque querés estar cerca de Dios y querés parecerte a Jesús. Anhelo el día que haya lista de espera y que todos estén peleando. Yo quiero, yo quiero, yo estuve primero, no, yo estoy en el décimo posición. ¿Por qué? Porque en realidad todos queriendo servir, no por cumplir un trabajo, sino por ser más como Jesús. Eso es lo que anhelo. Y es por eso este tipo de enseñanzas, para que vos entiendas que no es simplemente cumplir con un trabajo. Están estas, creo que muchos recibieron de estas. Si vos aún no lo llenaste, qué oportunidad. Para que digas, bueno, mi nombre, y si tu pregunta, lo explicaba la semana pasada, es, pues no tengo ni idea dónde servir. Probá, experimentá. Date cuenta que a veces un no es tan efectivo como un sí. De repente vas y decís, no, no es lo mío. Ok, ya tenés algo en claro, por ahí no es. Seguí probando. Tenés dones, tenés talentos. Los demás están necesitando que lo pongas. Así que al servicio de ellos. Así que anotate y al final van a seguir allá afuera en el lobby. Va a haber lugares donde podés ir a preguntar, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo hago? Y no dejes de servir, porque como lo dejé la semana pasada bien claro, o intenté dejarlo bien claro, es acercarte a Dios y parecerse a Él. Pero ojalá todo fuera hacer algo. Creo que sería simple. Ok, si ser ujier es servir y eso hace que me acerque a Dios y a Jesús, ok, quiero hacer, pero el problema no es lo que hago en la puerta, sino cuál es mi corazón al estar en la puerta. Durante 3 años, Jesús consistentemente le enseñaba a sus discípulos que liderazgo es servicio. Todo el tiempo enfatizando a través de ejemplos, a través de sanidades, a través de ayudas, a través de estar con otros, lo que sea, todo tenía un solo objetivo: liderazgo es servicio. Y como estoy frente a líderes, porque todos los que están acá fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y eso es inevitable, hay liderazgo en tu vida, entonces fuiste diseñado para servir. Claro, era exactamente lo que los gentiles decían, contrariamente como lo puesto ahora, ¿no? Para ellos grandeza era poder, para el mundo hoy grandeza es tener mucho poder. Para Jesús grandeza era servir. Por eso, hoy la pregunta es, ok, ya me di cuenta que tengo que servir porque quiero estar cerca de Jesús. Muy bien, lo entendí. Pero ¿es solo servir o cuánto tiene que ver mi corazón cuando decido servir? ¿Es hacer algo en definitiva lo más importante o es cómo lo hago? Yo no me imagino a Eligio. ¿Está por acá Eligio o te sigue afuera? ¿Dónde está? Siempre lo pongo de ejemplo a él. Él es la sonrisa, la amabilidad, la felicidad. No me lo imagino diciendo, hola, buenos días, pasa acá, llegó tarde. Otro que llegó tarde. ¿A qué hora llega? Ya empezó el proceso. A ver, a él lo veo disfrutando el servir. Entonces, no solamente es hacer el trabajo correctamente, sino ver cómo lo estoy haciendo. Y en esto Pablo, como un servidor extraordinario de sus discípulos, de aquellos que formaba, se lo explica a Timoteo de una manera maravillosa. Y fíjate las características de un siervo. El que está en la puerta, el que está en primera impresión, el que toca el instrumento, el que ministra, el que ora, el que es maestro de grupo de vida. Todos los que hacen algo, los de media, los del sonido, todos los que están con los niños, algo, okay, las características de ese tipo de persona. No deja que nada ni nadie cambie su esencia. ¿Por qué? Porque va a haber circunstancias adversas y las circunstancias no pueden definir cuánto servís. Dice Pablo, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo, está en la cárcel, con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Las circunstancias no pueden, pastor, ¿sabe qué? Estoy con problemas familiares, voy a dejar de servir. ¿Y desde cuándo un problema familiar define que deje de servir? ¿O no será que cuantos más problemas tenés, más tendrías que definirte y decidirte a servir? Porque si servís, ¿a quién te pareces? ¿Y quién más cerca estás? Pero hay algo contrario, que en el momento que hay un conflicto, que los hay, laboral, tenés trabajo, entonces, no, mi cabeza está en otra cosa. Yo tengo que enfocarme ahora en el trabajo. Me falta esto. Tengo que enfocarme en mis hijos. Yo necesito apartarme, necesito dejar de para poder dedicarme a esto. Pero estás tomando la dirección inversa. Cuanto más problemas y circunstancias es cuanto más decidís acercarte a él. ¿Cómo? Sirviendo. Ojalá Pablo hubiera dicho, y aquellos que no quieran servir pueden resolver este conflicto solo asistiendo. Hubiera sido increíble, pero no está. Alguien que sirve no mide sus circunstancias y define si sirve o no. Sirve. Es tu naturaleza, lo decíamos la semana pasada. Si el Espíritu Santo está en tu vida, tu naturaleza, tu conducta normal es servir. O sea que no estás haciendo nada espectacular, no estás haciendo algo extraordinario. Estás simplemente reaccionando como consecuencia de que el espíritu del servidor está en tu vida. ¿Está conmigo? Número dos, alguien que sirve es apasionado. Y sigue explicándole a Timoteo, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Alguien que sirve siempre es tan enamorado y apasionado de lo que hace que es capaz de dar más o hacer más de lo que le toca. No, hasta acá llegué. No, hasta acá estoy. No, hasta acá me pediste. ¿Por qué tengo que hacerlo más? Porque el que sirve con un corazón conforme al de Jesús, hace más. Y a lo mejor nadie se va a enterar. El que sirve, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, tiene fe verdadera. Traigo a la memoria, dice Pablo, tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, y de eso estoy convencido. Escucha bien, alguien que sirve, no importa dónde, no es motivado por beneficios personales. Alguien con fe verdadera lo único que busca es amar a Jesús sirviendo a la gente. Yo quiero servir. ¿Por qué? Porque quiero amar a Jesús pensando en los demás. Deberíamos pelearnos. Yo quiero servir. Yo quiero un lugar. Yo quiero estar ahí. Yo no quiero pasar otro fin de semana, otro día sin poder pensar en alguien más. Pero no tengo tiempo, no me importa. Tengo que hacer el tiempo porque mi deseo es amar a Jesús pensando en los demás. Naturaleza y conducta normal de alguien que tiene al Espíritu Santo. Sigue Pablo diciéndole, es que el que es servidor no deja que el fuego con el que sirve se apague. Primera Timoteo 6, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pero pastor, ¿alguien que sirve puede desanimarse? Claro. Pero alguien que sirve y que es un... Pero ¿puede sentirse agobiado y de repente querer desistir? Claro. Pero el fuego que hay en su corazón no lo deja de avivar, por eso sigue. El fuego es el que te, el que sigue manteniendo la llama viva. Y dice, no voy a desistir. Es que estoy pasando un momento, no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque cuando lo hago, más cerca estoy de Él y más me parezco a Él. Y nunca te alejas. ¿Cómo? Sirviendo. Sigue diciendo, es increíble, verso por verso, es un catálogo de descripción de lo que es un servidor. Dice, tiene espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Aunque seas tímido, tenés poder, tenés su poder, tenés amor y tenés dominio propio. Escucha esto, tener el poder de Dios es tener la capacidad de hacer las cosas con pasión, sin dejar de ayudar a que los demás se desvíen de su propósito. Ese poder y ese amor es para ayudar a los demás. No te desvíes del propósito. Dale con todo. Entonces vos no desistís y ahora sos alguien que motiva a no desistir. Dale que podés. Dale. Sí, para eso Dios te dio la autoridad. Versículo 8. Pablo dice, no se avergüenza el siervo de la palabra de Dios por muy difícil situación que esté viviendo. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Escuchame una cosa, no te avergüences de lo que haces, pero nunca te avergüences de lo que estás viviendo. Porque el Señor es el que está en tu vida. Y cuando vos servís, lo haces con un solo objetivo, que es acercarme a... acercarme a y parecerme a. Hijo, si hay dos cosas que quiero que te lleves en esta serie tan simple, de dos, tan corta, de dos domingos, es que yo me urge ponerme a servir porque quiero parecerme y estar cerca de Jesús. Y por último, en el versículo 9, el siervo cree que es un elegido por misericordia de Dios y no por su capacidad. Pues Dios, versículo 9, dice, nos salvó y nos llamó a una vida santa, y no estás donde estás por tus propias obras, sino que estás haciendo lo que estás haciendo por determinación y gracia de Jesús. Nos concedió Él este favor antes de que naciéramos. No me digas, no, es que ahora... yo estoy, Ujier, yo arranqué allá abajo, de Ujier de los Baños. Y ahora me ascendieron acá, y ahora me ascendieron acá, y ahora soy jefe de Ujieres. No, no te la creas. Si estás ahí no sos porque sos brillante. Si estás ahí es por gracia y misericordia de Dios. No vaya a ser que estás donde estás porque crees que estás haciendo algo extraordinario y diferente. Es su misericordia y es su gracia. Ojalá que a través de tu servicio la gente no hable tanto de vos, sino del amor de Jesús reflejado en tu vida. Ojalá de Charlie no se hable de que es un excelente pianista, sino cómo refleja el amor de Jesús a través de cada arreglo. Por eso vale la pena, Charlie, las horas que pasás arreglando. Tal vez uno se frustra, ¿no? ¿Lo apreciará la gente? No. No creo que nadie venga y diga, wow, ese loop, estuvo extraordinario. Y vos te mataste para ponerlo, y a lo mejor ni siquiera se escuchó. Escúchame, Charlie. Hijo, estás agradando el nombre de Jesús, y Jesús escucha absolutamente todo. Y nosotros vemos el amor de Jesús a través de tu vida. Esa es la motivación para servir. No lo bueno ni lo capaz que sos. Ahora, por eso es muy fácil trabajar, es muy difícil servir. Cuidar el corazón mientras sirvo es el desafío. Escucha esto, no es el servir, es cuidar el corazón, y más cuando todo te empieza a salir bien. En el nombre de Jesús es un libro que escribió Henry Nouwen, y él menciona tres tentaciones muy reales muy sutiles que va a experimentar todo servidor, toda persona que dice, lo entendí, ahora empiezo a servir. Y pasaron años y empezás a crecer como servidor. Y esto corresponde a las tres tentaciones que nuestro Señor Jesús enfrentó en Mateo 4. Y exactamente la podemos vivir, no solamente vos, yo, y la viví y la sigo batallando. Y acá me estoy poniendo honesto delante de ustedes. ¿Están listos? Ya te estoy hablando a vos. A ver, necesitas saber, servir no es fácil, trabajar es muy fácil. Cuidar el corazón y entender la pureza del por qué estoy haciendo esto para el Señor, ese es el desafío. La primera tentación es la autosuficiencia. La tendencia natural, la naturaleza es, te pusieron a chambear, te está saliendo bien, ahora ya sé cómo hacerlo. Me acuerdo ahora en noviembre, vamos a cumplir 6 años en este proceso. ¿Hay algún sobreviviente de Fraser acá? Quedan soldados todavía. Ojalá. Pero no, desde aquella primera vez donde el aire, la calefacción no andaba y teníamos que venir con cobijas a escucharla. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo no lo puedo creer. Y estaba, porque el Señor, y hacíamos, y salía humo. Ok. De 6 años para acá han pasado cosas maravillosas. Pero qué peligro es que tengamos una actitud de autosuficiencia. Qué peligro el pensar que de aquella iglesia de Fraser ahora somos la iglesia hispana más grande de Conroe. Qué peligro. Qué peligro ahora pensar que, claro, nosotros como iglesia ya plantamos 2 iglesias, una en Huntsville, y ya ahora es la iglesia más hispana, que bla, 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 bla. Y después agarramos una iglesia que todos dijeron que estaba ya casi muerta, pero ahora está, bla, 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 bla. Qué peligro, porque cuando todo empieza a salir bien y uno empieza a crecer, la autosuficiencia es la primera tentación. Es el orgullo. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé este grupo. Ya tenemos cantantes. Ya acá. La autosuficiencia es el peor enemigo cuando tu servicio empieza a ser efectivo. Ahora, mira esto. Vamos a ver el modelo de Jesús. Porque Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces ordena estas piedras que se conviertan en pan. Tenía hambre, venía en ayuno. Entonces Satanás le dice a Jesús, que era el Hijo de Dios, si querés comer, transformarlas en pan. Eso significaba que Jesús debía hacerse cargo de sus propias decisiones. Si yo hubiera sido Jesús, me dice Satanás, convertilas. Ah, sí, me estás desafiando. Te metiste conmigo. ¡Puf! Ahí tenés. Y Satanás, wow, él no tenía dudas que yo iba a ser pan. Él lo que quería es que yo tome una decisión sin depender del Padre. Eso es lo que quería. El gran problema de tu servicio y tu trabajo, todo lo que va creciendo, es la autosuficiencia de decir, momento, no fuiste diseñado para que le informes a él qué vas a hacer, sino para que dependas en él en todo. Cuidado. Hoy hablaba el ejemplo de Raúl. Los matrimonios están creciendo. ¡Wow! Ahora vamos a hacer por 40. Y ahora el próximo evento que hagamos en enero, vamos por 50. ¡Qué peligroso! ¿Quién nos para ahora? Lo logramos. Ahora sí, sabemos cómo hacer todo para hacer mucho. Ahora Dios, quiero informarte. Te damos el calendario. Esto es lo que vamos a hacer. Y pasamos a informarle a Él en vez de depender de Él. Orgullo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Escrito está, no puedo hacer nada. Y Satanás dijo, no lo puedo creer. No porque no lo pudiera hacer, sino porque entendía cuál es la meta del servidor, que es siempre depender del Señor y no informarle las decisiones. Número 2. La segunda tentación es querer ser espectacular. Es la tentación de la celebridad. ¿Querés tener éxito con lo sugieres? Andá y velo a él. Él lo hizo. ¿Querés saber cómo se hace una iglesia para que crezca? Andá a ver a Champion Forest. Son top. ¿Querés saber cómo se plantan iglesias y cómo se revitalizan? Andá a verlo. Ellos lo lograron. Y la gente empieza a ponerte como referencia. Y ahí viene la tentación. Wow, acá pasan cosas únicas. Claro, Satanás viene a Jesús y le manda la segunda tentación. Estamos hablando del servidor de servidores. Y es tentado como vos y yo somos tentados. Y le dice, todo esto te voy a dar si te postrás y me adorás. Le dijo, inclínate y te voy a dar todos los reinos de este mundo. Y el problema que Jesús vuelve a decir, escrito está, no me interesa. ¿Por qué? Porque él sabía que la meta del servidor no es obtener poder ni instantáneo ni terrenal, sino esperar a la extraordinaria herencia eterna. ¿Sabes qué? Lo vas a hacer bien. El crecimiento te va a transformar en una celebridad y vas a tener popularidad. ¡Qué bien que dirige! ¡Qué bien que canta! ¡Qué bien! Con él sí, con ella no. Con él sí, con ella sí, con él no. Con el pastor, cuando predica él, yo vengo. Y si no viene, no vengo. ¿Y ya por qué? Porque ya empiezo a tener mis gustos y empiezo a hacer referencias. Cuidado. Déjame explicarte cómo intentó, de una manera práctica, Jesús enseñarle esto a sus discípulos. Antes, y voy a ir rápido porque se me va a ir el tiempo, la tercera tentación es ser poderoso. Todo esto te daré si te postrás y me adoras. Y la anterior, perdón, espectacular, era solamente si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Invertí esto. Déjame desarrollar esto. La idea de Satanás era preparar un espectáculo increíble con Jesús. Tírate y todos los ángeles te van a agarrar y va a ser un show espectacular y todo el mundo va a reconocer que el Hijo de Dios eres tú. Y él le está diciendo, no vine a impresionar a nadie, no vine a transformarme en celebridad, sino a obedecer a Dios mediante mi servicio. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Que es toda introducción. En realidad no empecé a predicar. ¿Vamos bien? Sí. ¿Vamos creciendo? Sí. 77 personas nuevas para servicio. ¡Wow! Pero nos empezamos a meter en terrenos peligrosos. De autosuficiencia. De poder. De popularidad, de reconocimiento, de comparación. Y nuestro desafío y nuestro llamado no es llamar ni poner más gente en esta iglesia, sino que más gente entre a los cielos. Y si hay algo que intentaremos desde la palabra, es trabajar siempre con la humildad de entender que servir más que hacer es acercarme y amar a Dios cada día más. ¿Estás conmigo? Ahora, la manera que todo esto lo explicó Jesús a sus discípulos fue extraordinaria, porque en la última cena, Él hizo algo antes de la cena y Él hizo algo después de la cena. Antes de la cena, Él hace algo inusual, algo que generó, fue la gran última enseñanza de Jesús con sus discípulos. Fue la forma de mostrarse cómo Él descendió para ser grande. Y Él entendía muy bien que cuanto más grandeza, más servicio. Más grande soy, más servicio. Más posición tengo, más servicio. Por eso en Juan 13, Él muestra el liderazgo de servicio de la forma más práctica que se le pudo haber ocurrido. Y le lavó los pies. Algo inusual. Si yo hubiera sido Jesús, les hubiera dicho, me voy. Acá lo tienen, disfruten. Háganlo. Quiero que tengan el privilegio de ustedes ser parte y honrarme. Seis acá y seis acá. Y sin embargo, hace exactamente lo que hubiéramos hecho nosotros. Dice, ¿saben qué? Me voy. Necesito recordarles de qué se trata esto. Y lo que yo vaya a hacer con ustedes, se los pido. Necesito que se lo hagan los demás, porque van a mostrar mi amor. Así que le sacó las sandalias y los lavó. Quiero ir rápido con unos principios que generó este acto tan extraordinario de lavar los pies. Los líderes siervos como Cristo, en realidad son motivados a servir a otros por amor. Escúchame bien, vas a notarte. Si decidís servir acá, no va a ser porque necesitamos un espacio, sino que tu motivación es que querés aprender a más amar a otros. Que tu motivación sea la correcta. No, ok, voy a ayudar a Mirna. No, amo a mi prójimo. Por eso decido trabajar y servir. Dice, justo antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento de dejar este mundo para ir al Padre. Y habiendo amado a los suyos, continuó amándolos hasta el final. Y era hora de cenar. O sea que esto fue antes de cenar. El diablo ya tenía a Judas, hijo de Simón el Iscariote, firmemente en sus garras. Y todo estaba listo para la traición. Y él le va a lavar los pies. Qué increíble, porque el amor de Jesús era posesivo. Amó a todos. Ahí estaba Judas. El amor de Jesús era continuo. Él decidió amarlos hasta el final. El amor de Jesús era incondicional. El que lo iba a traicionar estaba ahí. Y el amor de Jesús era sin egoísmo. Él estaba lavando en su hora más difícil. Era el peor momento de él. Y él dice, déjenme hacer algo para que no se les olvide. Una buena noticia es que tenemos la gran oportunidad de ser grandiosos como Jesús. Porque tenemos la posibilidad de servir en todo momento y sin excepción. ¿Te das cuenta que cuando se abre la oportunidad de servir, podés hacerlo como Jesús lo hizo? Pero pastor, si usted supiera lo que estoy viviendo, acércate a Jesús, parecete a Jesús y algo extraordinario va a pasar en tu vida. Los líderes siervos como Cristo son tan seguros de sí mismos, que pueden ministrar a los demás. Si dice el relato, Jesús sabía que el Padre lo había puesto completamente a cargo de todo y que venía de Dios y ahora él debía regresar con Dios. Escucha esto, servidores. Jesús sabía su posición y decidió no jactarse de quién era él. Jesús sabía perfectamente su llamado y decidió ser fiel a él. Y él sabía su futuro y decidió someterse a él. Jesús demostró que él podía servir a otros porque estaba seguro y confiado de quién era él sin pensar en los títulos. Él estaba consciente de las personas, no de las posiciones. Él estaba ahí para dar, no para ganar. Y la seguridad, escúchame bien, si no tenés seguridad, difícilmente sirvas. La seguridad es un prerrequisito para grandes compromisos. Solo los que tienen seguridad van a ser estirados. La seguridad es un prerrequisito para pequeños compromisos. Solo los que tienen seguridad se van a humillar. Si no, no vas a humillarte. No olvides, tu servicio comienza con la seguridad de saber quién sos. Número 3. Los líderes siervos como Cristo toman la iniciativa para servir a otros. Entonces se levantó de la mesa de la cena. Se quitó la bata y se puso un delantal y luego vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con su delantal. ¿Dónde estaban los sirvientes? Él se ofreció para hacer el trabajo. Jesús inició el liderazgo de servicio porque nadie más lo iba a hacer. Mirá la diferencia, escuchá esta diferencia. Al día siguiente de este acto, de lo que está sucediendo, Poncio Pilato iba a tomar una vasija con agua e iba a evadir la responsabilidad lavándose las manos. En esa noche, Jesús toma una vasija con agua para asumir la responsabilidad. Mirá este principio. Es que debes aprender a asumir tu responsabilidad y para servir, debes tomar la iniciativa. ¿Sabes lo que es esto? Mira esto. Tengo una mala noticia. No tomaste la iniciativa. Te estamos desafiando. Necesitamos. El servicio es esto. ¿Querés anotarte? Es muy bueno esto. Y una vez lo hacemos, pero esto no es tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa es, ok, decido estar cerca y parecerme a Jesús. ¿Dónde hay que hacer algo? No te necesito ningún tipo de campaña que me desafíe a tomar una decisión. Decido levantarme de la mesa y hacer algo. Para eso fuiste llamado. ¿Sirvo porque necesitan gente? ¿O en realidad sirvo porque tomé la iniciativa? Esa es tu pregunta. Y solamente vos sabés la respuesta. Los líderes siervos como Jesús reciben y aceptan el servicio de otros para conmigo. Cuando llegó a Simón Pedro, él dijo, maestro, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús respondió, ahora no lo vas a entender lo que voy a hacer, pero será más claro para ti más adelante. Y Pedro insistió, jamás me vas a lavar los pies. Hasta ese punto Pedro tenía pensado que liderazgo era posición. Por eso es que no podía recibir de Jesús nada. Él pensaba que él tenía que hacer todo. Mira este principio, los verdaderos líderes, siervos, pueden ser servidos por otros como servir a los demás, porque entienden que es la gracia de Dios la que perfecciona todo servicio. Cuando vos decidís servir, es porque vas a pensar en los demás. Y cuando alguien decidió servir, es porque va a pensar en vos. No es dar o recibir, entender que es un beneficio de Dios el servir. Disfruta el dar y disfruta cuando te sirven. Nunca pongas obstáculos en el camino de la gracia dadora. Servís, disfrútalo. ¿Alguien te va a servir? Agradecelo. Los líderes siervos como Jesús no quieren que nadie interfiera en su relación con Jesús. Podrán contarme todo, pero nada tiene que interferir en mi relación con Él. Dice Jesús, le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, entonces lávame los pies, las manos, la cabeza, todo. Se dio cuenta. Pedro se va de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque él estaba hambriento de conectarse con Jesús. Una vez que se dio cuenta que estaba bien que Jesús lo lavara, él quiso un baño completo, no por el trabajo, porque él quería parecerse a su maestro y estar cerca. Por eso este principio es el amor a Dios y a las personas lo que está detrás del comportamiento de algo que sirve. ¿Estás sirviendo? Gracias. ¿Por qué lo estás haciendo? Necesitas una evaluación. ¿Por qué estás con los jóvenes? ¿Por qué estás con los niños? ¿Porque necesitas un lugar? ¿O porque amas a Jesús con todo tu corazón y es su forma de querer estar cerca de Él como Pedro quiso? Por último, los líderes siervos enseñan cómo ser un siervo con su ejemplo. Acordate de esto. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque alguien te está mirando. Porque tus hijos te están mirando. Porque tus amigos te están mirando. Y lo que haces, lo van a repetir. Así que, versículo 12, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabés lo que hice? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ahora les toca hacer esto los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que yo, como yo os he hecho, también hagan. Necesitas entender algo. La gente hace lo que ve. Si hay servidores, es porque los nuevos están viendo a los que están sirviendo. La gente no hace lo que solamente yo veo. La gente te está viendo. Y la gente va a repetir el patrón. Por eso en el momento que hay entendimiento y este aceite baja, prepárense. No van a ser los grandes sermones. Van a ser el gran servicio y el amor a la comunidad. Y esta iglesia va a estar cerca de Jesús y conociendo a Jesús. ¿Me seguís? El que sirve no gana derechos conforme a medida que llega a la cima. En realidad, es cuando renuncias a la cima. Todos quieren ser vistos como siervos, pero nadie quiere ser tratado como siervo. Nos encantaría lavar los pies de Jesús, pero se nos ha mandado lavarnos los pies los unos a los otros. Como somos libres en Cristo, como siervos debería ser fácil renunciar a nuestras libertades para el bien de los demás. Por eso, el siervo vive una vida bendecida. Y con esto terminé. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. ¿Te das cuenta que en el momento que decidís servir, ahora hay una promesa? Vas a ser bendecido. Cuando Jesús vio que su ministerio atraía grandes multitudes, Él subió al monte y se lo llevó a los discípulos para decirle estas cosas. Escuchá bien. Es como si Dios ahora, como Conroe, está creciendo. Como están pasando lindas cosas. Como hay multiplicación. Cada vez hay más servidores, cada vez hay más músicos, cada vez hay más niños. Los BBS están creciendo. Nunca fueron tantos jóvenes al campamento de jóvenes. Nunca hubo tanta media. Ahora hay más luces que nunca. Hasta estos farolitos, estos de colores llegaron. Todo está creciendo. Ahora estamos teniendo bautismo. Nunca habíamos bautizado tanta gente. Tanto, es increíble. Todo está en ebullición. Ahí aparece. Se los lleva al monte en este momento y les dice lo siguiente. Ustedes son bendecidos cuando han llegado a su límite. En ese momento es cuando hay menos de ustedes y más de Dios. Ustedes son bendecidos cuando están contentos con quienes son ustedes, así como son. No cambies. Ustedes son bendecidos cuando han estimulado hambre por Dios. Ustedes son bendecidos cuando muestran interés en los demás. En ese momento encuentran que ustedes le importan a alguien. Ustedes son bendecidos cuando tienen su mundo interior, su mente y su corazón colocados correctamente. Entonces pueden ver a Dios en su mundo exterior. Ustedes son bendecidos cuando pueden mostrar a la gente cómo ayudar en vez de competir o pelear. Ustedes son bendecidos cuando su compromiso con Dios les provoque persecución. Es que toda la Biblia es una paradoja. Si querés sacar una foto a lo que sigue. Pero esto es extraordinario, porque si yo quiero salvar mi alma, yo debo perderla. Porque si yo quiero ser levantado, debo humillarme. Porque si yo quiero ser el más grande, debo ser siervo. Porque si yo quiero ser el primero, debo ser el último. Porque si yo quiero gobernar, debo servir. Si yo quiero vivir, debo morir. Si quiero ser fuerte, debo ser débil. Si quiero heredar el reino, debo ser pobre en espíritu. Si quiero reproducir, quiero morir. Bienvenidos al servicio. Hay 7 caminos para obtener poder. A la fuerza. la gente no tiene otra opción. Por intimidación, la gente es empujada. Por manipulación, la gente es usada. Por intercambio, la gente te canjea por algo. Por persuasión, la gente es convencida. Por motivación, la gente actúa voluntariamente. O por honor, la gente es honrada por su servicio. Vos elegís cómo querés llegar a ese punto. Una vez que enseñó todos estos principios, me imagino el silencio de los discípulos. Agarró y les dice, ok, ahora vamos a hacer memoria. Les lavó los pies, cenaron, les enseñó todos estos principios y le dice, vamos a hacer memoria. Y vamos a hacer memoria de tres cosas. De la persona de Jesús como alguien que vivió para servir. De la obra de Jesús como alguien que murió y resucitó porque te ama. Y del propósito de Jesús como alguien que perdonó nuestros pecados. ¿Te das cuenta lo que hizo Jesús? Hasta el último instante les dijo, hay que servir. Yo sé que van a pasar momentos difíciles. No dejen de servir. No siempre va a estar todo bien en Conroe. No salió Kroger. ¡Qué decepción! Ahora estaríamos allá. Hay que servir. Hey, yo sé que esto afectó y tenías mentalmente la idea. Hey, enfóquense en una cosa. Hay que servir. Ya tengo el control de todo lo que va a pasar. No dejes de servir. Pero pastor, mi familia, hay que servir. No dejes de hacer lo más importante. Porque sirviendo, estás cerca de Él. Y te vas a parecer a Él. Y como nuestra mente es frágil, les dijo, entonces, vamos a hacer memoria. Y les pido algo. Esto, recuérdenlo todo el tiempo. Porque sé que con facilidad se les va a olvidar. Lo lindo de la cena del Señor, que no es misticismo ni un recordatorio espiritual a la manera nueva era. Es hacer memoria de hechos históricos, reales, comprobables. Jesús se hizo hombre para servir. Y nos ama tanto que Él vino con un mensaje. Amar al prójimo como amas a tu vida misma. Él tenía un cuerpo y un corazón que bombeaban sangre y una piel que sangraba cuando lo lastimaban con látigos. Murió públicamente en una cruz romana en el lugar de los pecadores para que cualquiera que creyera en Él pudiera ser rescatado del infierno. Por eso, recordar nos permite proclamar, ya que no puedo proclamar lo que no recuerdo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.